En medio de las matanzas y las exigencias ciudadanas por resolver la inseguridad en la entidad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio una muestra más de la sensibilidad de su partido y minimizó los reclamos de los 10.000 ciudadanos que se manifestaron en su contra, asegurando que no piensa renunciar al cargo. Porque para él, lo más importante no es reconocer que no puede gobernar, es demostrar que no quiere dejar de hacerlo, a costa de la vida de los ciudadanos a su cargo, ¿eh? En conferencia de prensa, afirmó que las manifestaciones son de grupos pequeños y que no existen razones para dejar su puesto. Y evidentemente tampoco lo son los bloqueos, el cierre de negocios por extorsión, los secuestros, los muertos diarios y una ciudadanía que vive con miedo. Nada de eso es, en la cabeza de este señor, suficiente argumento para admitir que no puede con el paquete. No contento con eso y con su actitud de dueño de la verdad absoluta, Rocha aseguró que la inseguridad es responsabilidad de grupos delincuenciales y no de su gobierno. Y creo que el gobernador se equivoca con esa declaración. No solo porque evade el mínimo sentido de responsabilidad, sino porque la inseguridad es un problema que él debe atender. Será culpa de quien quiera, pero el responsable de combatirla y resolverla para ayer es él, el que ocupa el puesto más importante del Estado. Ah, pero no. Solo dijo que ya trabaja en coordinación para combatirla, como si lo importante fueran sus supuestas buenas intenciones y no su rotundo fracaso. Ese fracaso que tiene a Sinaloa envuelta en llamas desde hace meses. Obradorista al fin, Rocha Moya dijo que la revocación de mandato es el mecanismo legal para que un gobernador deje el cargo, pero esta debe ser solicitada por un grupo significativo de ciudadanos. ¿Significativo? ¿Qué quiere decir significativo para Morena? ¿Un número más amplio de personas o simplemente las personas adecuadas? El gobernador sabe que está a salvo siempre y cuando cuente con el respaldo de un gobierno federal que prefiere mantener el poder a toda costa, incluso por medio del más inepto de sus gobernadores.
El pueblo pone y el pueblo quita. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, el día que el pueblo te dice, te puse ya. Pero luego hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo. No es un, alguien que grita. No, es el pueblo.
Cuestionada sobre el tema en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó intervenir en Sinaloa y afirmó que no es labor del gobierno federal poner o quitar gobernadores, sino proteger a las familias y construir la paz. Y así, igualita que Rocha Moya, se desentendió del tema con el sello de la casa. Discursos ajenos a la realidad que no resuelve nada.
Nosotros nuestra labor es ayudar, como gobierno federal, a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar a las familias de todo el país.
Por mayoría de 3-2, el bloque obediente del Tribunal Electoral autorizó que el Senado sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial para reanudar el proceso de elección de jueces, que básicamente va en contra de lo que dicta la ley y es una de las cosas por las cuales Morena exigió reformar al Poder Judicial. Pero tienen excelentes argumentos legales para hacerlo. O sea, no los dijeron, pero yo me imagino. Si no, solo quedarían como unos estúpidos mentirosos. Y eso sí que no. Además, el tribunal le otorgó al Senado la facultad de someter a una tómbola a los jueces propuestos por el Comité Judicial sin pasar por el filtro de evaluación de idoneidad. Si todo eso le parece confuso, ahí le va explicado con manzanas. 1. El Comité de Evaluación del Poder Judicial tiene que seleccionar los mejores perfiles de candidatos a jueces. 2. El Poder Judicial detuvo esa actividad porque un juez se los ordenó y el comité renunció. 3. El Tribunal Electoral, controlado por Morena, le dijo a los senadores que se los pueden saltar y para ahorrarse esa tarea toda de hueva de leer todos los currículums, pueden hacer un sorteo y ya, que gane quien sea. 4. ¡Viva México! El Senado tiene hasta el 4 de febrero para remitir las ternas y duplas a la Suprema Corte, que deberá aprobarlas el 6 de febrero. En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el Senado acatará la resolución del Tribunal Electoral, que es la misma resolución que ellos le ordenaron emitir, pero no vamos a entrar en detalles.
Todas las personas que pasaron a la segunda etapa del Comité de Evaluación del Poder Judicial van a la insaculación directo. Y nosotros resolveremos quién haga esa insaculación. Eso es lo que vamos a determinar. Dicho de otra manera, como lo había anunciado, no se van a quedar fuera.
El papá de la nunca alcaldesa, siempre inalcaldesa y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informó que su bancada trabaja en una agenda impulsada por la llegada de Donald Trump. Las actividades incluyen tomar clases de inglés, armar una justificación de por qué Guatemala es mejor aliado comercial y forzar a los deportados a darse de alta en el SAT. Esa última no es broma, sí lo están haciendo. La agenda también podría incluir modificaciones en leyes relacionadas con materia migratoria, soberanía nacional, independencia de México y el T-MEC. El equipo de expatriados reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Diputados federales de Morena listan la plenaria de la bancada que se realizará el próximo viernes 31 de enero en San Lázaro para recibir a secretarios de Estado. Entre el desfile de funcionarios se espera la participación de la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy.
Luego estará el secretario de Economía para revisar todo el tema de la agenda sobre T-MEC y las implicaciones de las medidas que han anunciado el gobierno de Estados Unidos.
Dentro de la agenda se proyecta abordar el tema bilateral, así como leyes secundarias a la reforma al Infonavit y la prohibición del maíz transgénico. En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, anunció que esta semana se realizarán acciones para aumentar la relación bilateral entre Centroamérica y Sudamérica, pero recordó que la oposición no se sumó al llamado de unidad.
El PRI y el PAN decidieron seguir la ruta de su cálculo político, su raja política. A nuestro juicio ha sido una traición.
El priista Rubén Moreira le respondió y exigió un verdadero plan de atención migrante.
Bueno, pues yo creo que no son formas de tratarse entre connacionales, ¿no? Máxime, porque no hay una razón para ello.
Información para Abejorro Media.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y niño de OP con canas, propuso un plan para la transición de funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información a su dependencia, luego de que Morena jalara el gatillo para borrar ese recuerdo de ese amargo amor. La comisionada del INAI y señora que próximamente preparará unos lates deliciosos en algún Starbucks, Julieta del Río, destacó que los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia se conservarán y que en una nueva reunión en 15 días revisarán la situación laboral de los empleados del INAI, a quienes el gobierno federal no piensa dejar desamparados y ya planea ofrecerles alguna chamba en Sinaloa. Ya si no la agarran es porque faltas de trabajar tienen. En Chiapas, un operativo resultó en la detención de 78 personas, de los cuales 65 eran policías acusados de formar parte de una red de corrupción y extorsión en los municipios de Villaflores y Villa Corzo. También se aseguraron Villa Armas y Villa Vehículos Blindados. Además, en Tapachula se incautaron 80 kilos de cocaína valorados en 19.5 millones de pesos, que equivalen a $940,000 o dos tapachulas y medio. En Apatzingán, Michoacán, sicarios atacaron con rifles de asalto y drones explosivos un helicóptero del ejército mexicano que sobrevolaba la zona para detectar narcocampamentos en el Cerro de la Quemada. ¡Felicidades, muchachos! Creo que lograron encontrarlos. ¡Están ahí! ¡Justo de donde salieron los plomazos! El helicóptero tipo Black Hawk salió de la 43 zona militar y, como suele suceder con los Blacks, fue blanco de disparos. ¡Ja! unos traicioneros. El personal militar respondió con la ametralladora de la aeronave, generando intensos tiroteos. Minutos después, el helicóptero retornó a su base con su tripulación intacta. Los pantalones no tanto, pero ya tranquilos todos. En la Ciudad de México, el PAN declaró el inicio de una etapa de resistencia civil pacífica con un bloqueo en la avenida Barranca del Muerto para protestar contra la reforma que afectaría los ahorros de los trabajadores del Infonavit. El equipo de resistentes reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Panistas se declararon en resistencia civil pacífica contra la reforma del Infonavit y llamaron a trabajadores a defender sus ahorros de vivienda. Bajo la consigna, disculpe las molestias, estamos defendiendo su dinero, panistas cerraron por casi una hora la avenida Barranca del Muerto, a unos metros de la sede del Infonavit. Los legisladores panistas denunciaron que a pesar de que Morena realizó algunos cambios cosméticos a la minuta del Senado, se mantiene la facultad para que el instituto disponga de las subcuentas de trabajadores para la compra de terrenos, construcción y renta de viviendas.
El robo que pretenden hacer es de casi 70 veces el fracaso de Mexicana, solo que en vez de que le cueste al presupuesto del gobierno, le va a costar al ahorro de las familias.
El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, aunque reconoció que no cuentan con los votos para frenar la reforma, anunció que mantendrán las protestas para hacerse escuchar entre la población y cuestionó la capacidad de Octavio Romero para administrar las subcuentas de vivienda.
El que siendo un ingeniero agrónomo se fuera a manejar Pemex y lo quebró financieramente, ahora es el encargado de esta institución.
Arropados por su militancia, exhortaron a Morena a cumplir con la palabra de convocar a un parlamento abierto antes de discutir en el Pleno de San Lázaro la reforma. Información para Abejorro Media.
En información internacional, la actriz, cantante y embajadora de Lomecán, Selena Gómez, compartió un mensaje de solidaridad hacia las familias migrantes afectadas por las políticas de deportación del gobierno de Donald Trump, preguntándose dolorosamente, ¿cómo pude vivir con esa cabrona? Sí, soné rusa. En un video lamentó llorando el trato que reciben los migrantes. Aunque el mensaje fue eliminado rápidamente, Gómez publicó un texto manifestando su molestia por las críticas que recibió por mostrar empatía. Es que, Cele, a mí, actuar para los mexicanos no se te da, reina chula. Ya tienes tus nominaciones al Oscar. Déjanos continuar con nuestra vida. Sí. De por favor. En respuesta, Tom Homan, zar de la frontera, sugirió a Selena Gómez que si no le gustaba la política, debería acudir al Congreso para cambiar las leyes de inmigración. Y que si ve un camión de la migra afuera de su casa, lo ignore. Nomás le están cambiando una llanta.
We're going to do this job, and we're going to enforce the laws of this country. If they don't like it, then go to Congress and change the law. We're going to do this operational apology. We're going to make our community safer. We're going to save. Once we lock that border on continuous operation, you're going to see fentanyl deaths decrease, illegal alien crime decrease, sex trafficking decrease. It's all for the good of this nation, and we're going to keep going.
Decenas de miles de palestinos regresaron a la zona más destruida de la Franja de Gaza, después de que Israel levantó el bloqueo tras 15 meses de guerra con Hamas. Las imágenes de las ruinas fueron difundidas en redes y la destrucción provocó indignación en todo el mundo. Bueno, excepto en Ecatepec, en donde dijeron, ¡uh, la, la! ¡Está con madre ese residencial! ¡Ay! Los palestinos, quienes sobrevivieron más de un año en tiendas de campaña y escuelas convertidas en refugios, buscan regresar a sus casas. Hasta el momento, 3 civiles y 4 soldados israelíes, todas mujeres, han sido liberadas desde el alto al fuego que inició el 19 de enero. A cambio, Israel liberó a 290 presos palestinos, lo que fija el tipo de cambio en 41.43 palestinos por cada israelí. Ayer se conmemoró el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz como parte de las tropas soviéticas. El acto llevado a cabo en el recinto del antiguo campo de exterminio consistió en una ceremonia a la que acudieron varios sobrevivientes. Entre los asistentes estuvo Tova Friedman, de 86 años, quien tenía 6 años cuando fue una de las 7,000 personas liberadas el 27 de enero de 1945. Ella viajó desde Nueva Jersey. El presidente polaco Andrzej Duda, cuyo país pidió 6 millones de ciudadanos durante la guerra, llevó una vela e hizo un recorrido con el director del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, Piotr Siwiński. ¡Qué padres nombres tienen! Antes de despedirnos, vamos a leer sus comentarios, jóvenes. Dice Esther, pobre Selena Gómez, la verdad yo también lloré al verla y no es broma. Tengo corazón de pollo. Pobrecita, le dolieron los ojos de ver a Selena Gómez. No, estoy, ¿por qué hablo como rusa y no como Selena Gómez? A ver, ayúdenme, ¿cómo era? ¿No? Está bien. Hagan lo que quieran. Gracias a todos por estar aquí conectados. No veo sus donaciones, ¿eh? Como que ya se les pasó la moda de donar dinero. ¿Qué pasó? Estaba padre esa moda. Ya sé. Hoy es 88 de enero, ¿verdad?
Cerró la llave.
Se llevó toda mi lana. Me canceló las tarjetas. Lindo día, dice Isdenim. Bueno, buenos días a Vero, Juan López, Fanny, Conradi, Cristian, Tania, Luz, Cirilo Buenrostro, Martuchis, Marcela, Cristian Sánchez, Edson Oz, Pacaso dice hello, Yoga with Chris. Bueno, por aquí nos dice Yoma, imagínense haber estudiado matemáticas con especialidad en estadística y escuchar a este señor hablar de cifras significativas cuando no ha de saber lo que es un muestreo. Pues mándale tu CV en una de esas, chicle y pega. ¿No? Sí te necesitaríamos ahí en el gobierno de Sinaloa, ¿eh? Luis Eslava dice, buen día, Rocha Moya no se va a ir, apoyo de su partido y a hacerse güeyes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí va a renunciar eventualmente Rocha Moya o no? ¿Creen que Claudia lo va a mantener otros 4 años? ¿Ustedes qué opinan? Comenten, por favor, en este video. Nos comenta Gabriela, fíjense. Hola Ale, te veo desde el primer programa cuando estaba en reposo total por un embarazo de alto riesgo y ahora mi bebé y yo no nos perdemos tu noticiero. Te queremos mucho. Un aplauso, qué bonito. Su bebé va a estar muy informado. Bebé, bebé, bebé. Esther. Les mandamos un abrazo. Gracias, Esther, por haber donado 10 dolarucos. Son muy bien recibidos. Omar, ¿por qué escriben su nombre en YouTube como si fueran escritores? Rosas Quevedo, Omar Jacob. O sea, como citando en APA. ¿Por qué no pusieron Omar Jacob Rosas? Es duda genuina, pero me está invitando a Tepito a tomar una michelada. ¿Qué crees? Que Alessandra Rojo de la Vega anda quitándolos. A Alessandra Rojo de la Vega no le gusta esta invitación. ¿Sí supieron, no? A Sandra Cuevas sí. Sandra Cuevas ahí anda, con su chamoy así en la cara. Ernesto González, son el gobierno del pueblo, pero si haces manifestación o eres parte del pueblo, eres de los otros. ¡Eres fifí! Bueno, todos son... Mira, ya se está poniendo de moda esto de la colmena, Pacaso.
¿Había algo ahí?
¿Sí? No es cierto. Padrísimo, Colmena. Gracias por estar comentando aquí. No sé cómo voy a hacer para retirar mi ahorro del Infonavit. No tengo para cuándo ir a México. O sea, ¿tú piensas? Él está fuera de México.
Ahorita hay vuelos gratis.
Hay vuelos. Dice Vicky que ahorita hay vuelos gratis. Donald Trump los patrocina. Échale. Claro, el rico siempre burlándose del pobre. O sea, él está fuera de México. Y el Infonavit, pues hasta los 50 años. Luego hacemos una cápsula de eso para que sepan cómo sacar su dinerito del Infonavit. ¿Dónde puedo conseguir una taza de abejorro?
¿Dónde?
Viene merch. Próximamente ustedes insistan y vamos a convencer a Pacaso de que haya merch. También está diciendo David Baez que quiere una taza. Hay mucha gente que quiere una taza y noticias perronas. Dice David, Ale hablando ruso-árabe. ¿Quién sabe qué dice? Pero Selena Gómez, no fui. Bueno, se acabaron los comentarios de hoy, jóvenes. Pero no se pierdan.
Van o más tarde no hay nada. Entonces, solo vayan a suscribirse y a darle like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, mandarme Twitters. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Recibí el corazón de Peña Nieto que me mandaron por WhatsApp. Va uno de vuelta. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.